Vamos con nuestra entrevista, además hoy muy puntuales, con nuestra entrevista de las 11. Ya les decíamos pues al principio de nuestra primera conexión que íbamos a tener a alguien de una talla grande, una talla grande como actor, como tenor, como director albaceteño. Él se llama Juanma Cifuentes, lo tenemos al otro lado. Buenos días, Juanma.
Muy buenos días. La talla grande también la tengo de ropa, ¿eh?
Mira que no quería yo decir nada de cosas de estas que suelen salirme sin más, porque yo soy así muy, ¿sabes? Muy espontánea. Pero me ha salido...
Es así. Los que estamos gordos, estamos gordos, ¿no?
Bueno, pero no era mi intención ahora hablar de gordos ni de flacos, ¿eh? Te lo prometo.
Lo acepto pulpo como animal de compañía.
Venga, muy bien. Oye, un saludo grandísimo de todos. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Además, aceptarla es sin más. Dije una entrevista y dijo él, sí. Y ya está. Entonces, pues se agradece esa complicidad, esa manera de, bueno, pues las entrevistas que estamos realizando, Juanma, te cuento un poco, y tratamos de, bueno, pues de entretener a la gente, que para eso estamos, de informar de lo que sucede por estos tiempos que estamos viviendo, pero de, bueno, darle un poquito de aire a esta entrevista un poco más íntima, más cercana, ¿no? Y para entretener un poquito a todos los que nos están escuchando. Yo quiero recordar que Juanma estuvo en un momento, hubo un momento que yo estuve contigo en un acto aquí en La Roda.
Sí. ¿Puedo explicar?
Lo recuerdas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues aparte de todo esto que estamos hablando, eres un gran actor, lo hemos visto, tienes muchas series en las que has participado, eres tenor. Y yo me quedé con la boca abierta cuando te escuché, porque yo pensaba que, bueno, que sí, pero no sabía de verdad que podía ser ese Juanma Cifuentes. Entonces quiero que me cuentes un poquito esta trayectoria. Este albaceteño, por cierto, por si acaso alguien no lo sabe, este albaceteño que, bueno, como casi todos los actores albaceteños, se han tenido que marchar a otros lugares, que el lugar es Madrid, ¿no?
Sí, en realidad nosotros pertenecemos a una industria que se desarrolla habitualmente, si quieres vivir de ella, se desarrolla en ciudades grandes, ¿no? Los circuitos estaban en Madrid y en Barcelona, ahora probablemente estén en Madrid, porque debido a la crisis y debido a un montón de circunstancias, todo se ha centrado mucho en Madrid, que es donde están las productoras que producen teatro, los musicales, las películas, las series, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, tal y como está ahora mismo configurado el panorama, hay que irse a las grandes ciudades, que es donde de alguna manera parten los grandes proyectos.
Eres un actor de academia, de estudio, ¿no?
Bueno, sí, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, estudié también en la Real Escuela de Canto de Madrid. Hice también periodismo y luego me doctoré en comedia del arte en Italia. O sea que sí, dentro de lo que cabe, soy de escuela, soy actor de escuela.
No, eres actor de escuela y estás muy diplomado y muy bien, ¿eh? ¿Cómo surge lo de ser actor? ¿Te surge desde pequeño, querías ser otra cosa? O de, como suelen decir esto, yo es que de pequeño quería ser bombero y al final acabé, no sé, digo... ¿Tú querías ser bombero de pequeño?
No, desde chiquitito lo tenía muy claro. ¿Sabes lo que pasa? Que desde chiquitín he cantado. Además era muy cantanín y estaba todo el día cantando y yo me subía a una mesa y le cantaba a la gente y yo en ese sentido siempre he sido muy muy generoso. Y bueno, pues a partir de aquello de que me gustaba estar de frente al público, cantarles y todo eso, me fue picando la curiosidad. Empecé con interpretación aquí en Albacete, en un grupo de teatro que se llamaba Albernia. Empecé haciendo teatro ahí un poco para formarme, puesto que después quería irme a la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Hice mis pinitos estudiaba en el José Solís y hacía mis pinitos haciendo las obras de teatro de fin de curso en la FEDES. También todas las semanas estas blancas hacíamos obras de teatro y a partir de ahí empecé un poco a tomarme muy en serio lo que quería ser, pero desde muy pequeño lo he tenido claro. De hecho, como una de las pruebas que había que hacer para entrar en Madrid era de danza, fui el primer hombre que se metió a dar clases de danza en el Conservatorio de Albacete. Imagínate, todo eran chicas menos yo, que era el único hombre que estaba allí dando clases. Me pusieron mote de todo tipo, pero dije, vamos, yo me hago arte dramático, pero sea como sea. O sea que sí, lo he tenido muy claro desde chiquitín.
Ha habido muchos, me imagino, vamos a hablar de cosas bonitas y no vamos a meternos en cosas feas, pero la trayectoria, pues como en todos los lugares, me imagino que habrás tenido tus baches. Por ejemplo, ese del conservatorio, que ahora no pasaría, o sí, no sé, pero bueno, hace ya unos años, pues esos motes a lo mejor no los tendrías. Quiero decir, ¿has pasado por algunas situaciones en las cuales dices, jolín, qué difícil es llegar a donde quiero, o has llegado sin...?
Vamos a ver. Llegar en esta profesión a algún sitio es muy difícil. En la época en donde yo empecé, porque todo estaba dentro de familias, o sea, las familias eran las que dominaban el ámbito, ¿no? O sea, si tú eras hijo de algún actor que había estado en el Centro Dramático Nacional, entonces entrabas a trabajar en el Centro Nacional. Si no, era muy difícil. Yo, de hecho, tuve que abandonar España. Cuando terminé la Escuela de Arte Dramático, me fui a Italia para estudiar el doctorado y a partir de ahí empecé a trabajar con compañías importantes de fuera de España antes de trabajar en España. A raíz de ese currículum de trabajos con gente como Grotowski, como Barba, como Peter Brook, gente que de alguna manera eran los dioses del teatro y que me catapultaron un poquito a poder entrar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid y con Adolfo Masillar, y fue a partir de ahí donde empecé un poco a abrir camino. Entrar en cualquier circuito es difícil, ahora porque, bueno, antiguamente por lo que he dicho, ahora porque hay 800.000, igual que tú, formados como tú y con la misma validez que tú tienes, con lo que nuestra carrera siempre es tiene ese punto agridulce de conseguir metas, pero de repente sentirte que estás olvidado y de repente ilusionarte con otro proyecto, de repente tirarte otro año que nadie te llama y sentirte la peor persona del mundo. O sea que nuestra vida está un poco lleno de eso. Date cuenta que nosotros podemos a lo mejor trabajar en una serie de televisión, échale 3-4 meses, pero en cuanto se corta esa serie de televisión, no te tiras un año.
Y yo quería hacerte una pregunta, que sí que te quería interrumpir, porque ese sentimiento del que hablabas cuando, bueno, haces una serie, pasa tiempo, no te llama nadie, tú mismo has dicho que os sentís fatal, ¿no? Que tienes ahí una sensación como que ya no vales, ¿qué sentimiento tienes cuando te pasa
todo? Sí, porque de repente, si estás, por ejemplo, en una serie que de alguna manera ha tenido repercusión, pues todos son para bienes, son elogios, todo el mundo quiere estar contigo, etcétera, etcétera. Cuando dejas de estar en una serie, ya no se ve, no eres nadie. Entonces pasas del todo a la nada, del todo a la nada. Y bueno, me imagino que los actores jóvenes, hasta que se acostumbran a eso, es complicado. Los que ya llevamos en esto un poco de tiempo, pues te das cuenta de que, bueno, que nosotros somos, nuestro trabajo es un trabajo discontinuo, que consiste en eso, en ahorrar todo lo que puedas para cuando no tengas trabajo. Y luego, pues, nosotros, a ser trabajadores por cuenta ajena, siempre dependemos de alguien. De que nos contraten. Entonces, yo lo que hice fue generar mi propia compañía, generar mis propios espectáculos y, a partir de ahí, pues, no estar siempre pendiente de que me llamasen para trabajar.
con lo cual ahí te queda un poco de descanso, que esto, poderlo hacer, también tiene, ¿sabes? Hasta que llegase al nivel de decir, bueno, hasta aquí me busco yo mis propias, como se suele decir vulgarmente, mis propias habichuelas para no tener que estar esperando, ¿no? Pero llegar ahí tampoco es fácil, Juanma.
Bueno, hace falta mucho tiempo, hace falta meditarlo, hace falta también tener la formación suficiente o por lo menos pensar que tienen la formación suficiente para afrontar ese reto y bueno, pues acabas haciéndolo. Yo lo bueno que tengo también es que al ser multidisciplinar, o sea, soy cantante, soy actor, dirijo desde hace ya mucho tiempo, escribo mis propios textos, produzco mis propias funciones, tengo un abanico más amplio a la hora de poder trabajar o de poder conseguir trabajo, porque si no me viene, intento buscármelo. Uh-huh. Pero siempre es arriesgado, porque nosotros dependemos sobre todo de circuitos oficiales, los circuitos oficiales no siempre cumplen lo que tienen que cumplir, tú te metes en berenjenales grandes para sacar una producción y luego a lo mejor te digas 2 años, 3 años sin cobrar, en fin. Es una profesión apasionante, pero a veces es muy peligrosa.
Te da la risa en el sentido de decir, porque ahora te voy a preguntar es una profesión que yo creo que nos apasiona a todos, pero ahora te da la risa y es que claro, a mí también me da de decir, bueno, esto, si uno se quiere ser actor, que pero claro, está la cosa fastidia. Está en todos los, bueno, y ahora un poco con esto, bueno, con esto ya no, esto ya ni lo contamos, ¿no? Pero
ahora ya ni hablar del tema. O sea, nuestra profesión está en crisis desde hace ya mucho tiempo. Ya. Y bueno, y lógicamente cuando afecta a toda la sociedad, pues nosotros que de alguna manera se los tiene más en el concepto de entretenimiento más que en el concepto artístico, hay mucha gente que piensa que somos prescindibles y esto es muy peligroso porque lógicamente afecta mucho más a nuestra profesión. Nosotros dependemos absolutamente, porque los circuitos que hay prácticamente son circuitos oficiales, de teatros oficiales. Hay un circuito muy pequeño de lo que es un circuito privado, con lo que dependemos siempre de administraciones públicas para ser contratados, como juntas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues no siempre están contratando los que tienen que contratar, no siempre se contrata lo que se tiene que contratar y hay una gestión un poco, digamos, extraña, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, compañías profesionales compiten en igualdad de condiciones con compañías no profesionales. Bueno, te podría poner 800.000 ejemplos de que, bueno, tú por ejemplo vas con la casa de Bernardo Alba y de repente alguien de un teatro muy importante del territorio te dice que bueno, que si tú cobras, no sé, 12.000 euros por la casa de Bernardo Alba, a él le han ofrecido una casa de Bernalda Alba del instituto de un pueblo de al lado de su ciudad por 500 euros. Entonces dices, discúlpame, es que esto no es así, Entonces nosotros ahora mismo estamos enfrentándonos a esto, estamos enfrentándonos a teatros que no tienen para programar, no tienen dinero para programar y están intentando generar un teatro profesional, lo están convirtiendo en un teatro amateur, están contratando amateurs, haciendo cosas, mientras tanto pues nosotros seguimos pagando nuestros impuestos, seguimos pagando los ensayos, seguimos pagando todo, hacemos producciones que más o menos merezcan la pena, pero nos está siendo muy difícil luchar contra el concepto que se tiene actualmente de programación de los teatros.
Has hecho tele, has hecho teatro sobre todo, lo que más, pero la tele, pues bueno, sabes que la tele te da una fama, y también un dinero. ¿Te gusta la tele a ti?
Vamos a ver, yo entré en la tele precisamente por eso que estás diciendo, porque llegaba a vender mis espectáculos y como me llamaba Juanma Cifuentes y nadie me conocía, pues no lo compraban. A raíz de que hice una serie de televisión, como La Casa Vecina, Gin Tonic, etcétera, etcétera, series que se dieron, etcétera, etcétera, pues ya soy Juanma Cifuentes. Una tontería enorme, porque sigo siendo el mismo, etcétera, etcétera, pero parece ser que te hacen más caso. Imagínate si esto me pasa a mí con 53 años, imagínate lo que le puede estar pasando a una persona joven que está intentando moverse, una locura. Entonces, bueno, pues es eso. Si quieres ahora mismo, en estos momentos, es que te contraten, tienes que ser medio famoso o famoso entero. Da lo mismo si lo que haces es bueno, si lo que haces es malo, si lo que haces está bien, si o no. Lo importante ahora es que tengas una cartelera para que la gente pueda venir al teatro, que yo creo que hemos mal acostumbrado al espectador de teatro.
Yeah.
A mí la tele particularmente me aburre hacerla. Esto de estar esperando en un camerino y de repente tienes que salir en dos minutos, grabar, irte otra vez al camerino, cambiarte, irte otra vez y grabar, a mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta el contacto con el público, me gusta el directo, me gusta estar una hora y media, dos horas encima del escenario con la energía del público, llevándolos hacia la comedia, hacia la tragedia, hacia la risa, hacia la emoción. A mí eso es lo que me gusta, lo que más me gusta de todo esto. Es cierto que cuando hago cine y televisión, luego ves el resultado y bueno, el resultado te puede gustar más o te puede gustar menos, pero para mí no es tan gratificante hacer cine y televisión como puede llegar a ser estar encima de un escenario.
Lo de cantar te gusta muchísimo.
Sí, mucho. Estoy todo el rato cantando.
De verdad que no lo sé así, lo he dicho porque, pero no sé por qué, desde que te escuché cantar, digo, le tiene que apasionar, te apasiona cantar.
Me gusta mucho cantar, me gusta, pero me gusta también interpretar. O sea, yo lo bueno que tengo es que de repente a lo mejor me tiro una temporada durante un año haciendo una obra de teatro. Uh-huh. y tengo la posibilidad de que de repente me contrata para hacer una zarzuela, o me contrata para hacer una ópera, o me contrata para hacer un musical, y disfruto cantando como un bestia. Para mí es un arte perfecto, es un arte que te conecta. Vocalmente puedes conectar con muchas cosas internamente que te elevan hacia donde quieras elevarte. Entonces el canto tiene un componente, digamos, casi espiritual. Uh-huh. ¿No? Que si está bien ejecutado y está bien hecho, transporta al espectador a donde quiera irse. Uh-huh. Y a mí, personalmente, como intérprete también. Pero también siento esa especie de vuelo cuando estoy haciendo una buena obra de teatro y estoy emocionado. O cuando de repente dicen acción y le dan a una escena de una película y tiene que salir perfecto. Ese momento de creación para mí es único. Y entonces intento disfrutar con cada una de las cosas que hago. Ahora estoy dirigiendo una obra de teatro, bueno, ahora no porque se ha interrumpido, pero estoy dirigiendo una obra de teatro en Madrid con el grupo Martel H. Y me doy cuenta de lo que me gusta mi trabajo porque dirigiendo me emociono. Uh-huh. Y entonces me doy cuenta de que solamente sé hacer esto, porque no sé clavar un clavo en una pared. A mí me das un clavo y un martillo y probablemente acabe el clavo en mi dedo, no en la pared. Entonces sé que soy capaz de hacer lo que sé hacer y no uh-huh. otra cosa. Y disfruto con ello. Intento subirme al escenario y dar lo mejor, y a veces convences y otras veces no. Pero en nuestra intención siempre está agradar lo máximo posible a aquel que ha pagado su entrada y ha venido a ver.
El que tiene sentido del humor, no hace falta preguntarlo, pero porque lo tienes, porque te ríes de tu propio... O sea, los que somos capaces de hacer reírnos de nosotros mismos es porque tenemos buen sentido del humor. Juanma, lo de reír y llorar, que es una pregunta un poco tópica, y lo sé, pero ¿qué es más difícil, hacer llorar o reír? ¿O hay que ser buen actor simplemente y sacar las dos partes?
Las dos cosas, hacerlas de verdad, son muy difíciles. Uh-huh. Muy difícil, porque contar un chiste lo puede contar cualquiera.
Bueno, pero eso no es, yo no me río de los chistes, por ejemplo.
Por eso te digo que tanto la risa como el llanto nacen de la verdad. Uh-huh. La risa nace de una verdad llevada a un extremo y el drama nace de otra verdad llevada a otro extremo. Ambas cosas son muy difíciles. Mantener al público en una carcajada constante es dificilísimo, pero mantener al público en un silencio constante, que no se escuche ni estornudar a nadie, es también muy difícil. El arte de subirte encima un escenario y entretener al público convenciendo con una historia que es ajena a ti y que el público tiene que pensar que de verdad está ocurriendo en ese momento, es un arte dificilísimo. Por desgracia, se está banalizando, y ahora mismo hay mucha gente jovencita que piensa que ser actor es irte a un programa, hacer un edredoning y al día siguiente tener contratos millonarios. Y ser actor es algo mucho, mucho, mucho más serio.
los que tenemos una edad, Juanma, no pensamos eso. Si te sirve de consuelo, si te sirve de consuelo, ¿sabes? Los que ya tenemos una edad ya no pensamos que el que hace edredón, y que yo ni siquiera lo veo, pero en fin, bueno, pero que respeto a quien lo vea, yo ya no pienso eso. Yo quiero ver una obra de teatro que merezca la pena, con un actor que merezca la pena, o con actores que merezca la pena, quiero decir.
Lo que pasa es que, por ejemplo, yo llevo años dando clases, ahora estoy dando clases en TAI, en la Universidad Artística de Madrid, o clases tal. Y cuando se te acercan, lógicamente me viene gente muy jovencita, desde los 18 años que acaban de terminar sus estudios y que entran en la universidad, y te das cuenta de que ahora mismo el concepto de artista y el concepto de famoso no está muy claro el límite donde está la historia. Nosotros no somos famosos, nosotros somos actores. Y ocasionalmente, porque haces algo que puede ver una cantidad de gente más importante o más fuerte en cantidad, no en calidad, de repente te haces famoso. Pero la gente joven está un poco confundida con esto, y muchos vienen pensando que quieren ser famosos más que quieren ser artistas o actores o otro tipo de...
Es que no te parece a ti, Juanma, que como vamos tan deprisa ahora, ahora yo me refiero de la hora hasta que nos han parado, que a lo mejor ahora después de esto ya veremos, pero que queremos ir muy deprisa, que queremos ser actores o queremos hacer una obra de teatro, queremos salir en una serie porque en la televisión, bueno, pues se ha puesto así, ¿no? Yo creo que antes no pasaba esto, no lo sé, a lo mejor soy un poco abuela cebolleta ya, que tampoco tengo tanta edad,
no,
pero sí.
No somos abuelos cebolletas, es la realidad. Ahora en un espectáculo que yo estrené en la Gran Vía, al final decía que estábamos en el mejor de los caminos posibles, a que a veces es difícil ver la luz al final del túnel, porque es cierto que las cosas están cambiando mucho. Por desgracia soy bastante pesimista en que este parón de cuarentena nos haga cambiar nuestros hábitos, porque la estructura social está pensada así, está pensada para que no se piense. Uh-huh. Y probablemente empezaremos a relentir como empiezan los coches, uh-huh, pero enseguida entraremos otra vez en la marcha, porque esta sociedad que hemos generado necesita esa marcha para que de alguna manera no nos demos cuenta de lo que en realidad está pasando. Creo que es bueno que meditemos sobre ello, y yo creo que todos estamos meditando en nuestras casas sobre la verdad de por qué estamos aquí, aquello que hacían los grandes filósofos, ¿no?, que tenían tanto tiempo que pensaban, y esta cuarentena a todos nos va a ayudar a reflexionar, pero por desgracia creo que vamos a ir subiendo poco a poco la estructura de velocidad, y vamos a llegar probablemente a los mismos ritmos en los que estábamos, por desgracia, espero que no se cumpla, pero haciendo un poco de visionario, creo que vamos a ir al menos.
Que de momento, estamos todos a una, intentamos reflexionar. Los más positivos dicen que sí, que saldremos de esta pandemia de una manera, pues, siendo mejores personas, pero a lo mejor llega un momento, bueno, esto es un poco, esto es hablar por, como se suele decir en nuestra tierra, hablar por no callar, ¿no? Pero es cierto, porque, bueno, luego o cogemos otra vez el motor, o a lo mejor lo cogemos el motor con menos velocidad, no lo sé, pero...
Pero es que es imposible, ¿eh? A poco que pienses, las empresas están perdiendo dinero, todo el mundo está perdiendo dinero, todo el mundo se encuentra en una situación nefasta. Nosotros estamos en un sistema capitalista, y ese sistema capitalista quiere dinero, 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 dinero. Eso hay que recuperarlo.
Claro.
Entonces, por mucho que tú en conciencia hayas pensado en tu destierro 20.000 cosas, la dinámica te va a pedir otra. Y vamos a estar metidos en la misma dinámica, por desgracia, probablemente con un cambio de conciencia, que eso ya de por sí es algo súper positivo, pero lo que va a mandar va a ser lo que va a mandar. Ahora mismo estamos hoy los datos del paro son aterradores. Los datos económicos son aterradores, o sea, yo ya no pongo ni la tele, porque si no me tiro por un puente.
Sí.
Pero claro, todo eso hay que recuperar.
Claro.
Todo eso, las grandes empresas, las grandes industrias, las bancas, todo eso quieren recuperarlo, a recuperar.
Es que hemos parado un país, bueno, el nuestro está parado, hay más países parados. Juanma, ¿cómo estás pasando tú este confinamiento?
Pues mira, ¿qué haces? Estoy estudiando, no sé si para bien o para mal, las series que tengo paradas. He parado dos series, una que se llama Kit y otra que se llama Ana. Y
¿de televisión?
Para televisión, sí. Uh-huh. Se han quedado paradas, entonces estoy estudiando porque tengo bastante que estudiar y me he puesto a adelantar todo el trabajo para llevarlo bien cuando empecemos, cuando digan ya hay que empezar. He escrito 5 obras de teatro.
No me digas. En esta cuarentena que aún no hemos terminado, ¿has escrito 5 obras de teatro?
He escrito un musical, he escrito una obra para mí que quiero estrenar ahora en feria, yo me lo planteo para feria, he escrito otra obra de teatro para la 11, bueno, en fin, ahora estoy terminando la última, que son la quinta que llevo, y me he puesto a escribir mucho, con lo que muy bien, y eso, relajado en casa, trabajando mucho, porque soy mucho de escribir, de ponerme delante del ordenador, de buscar información, de luego transformarla, etcétera, etcétera. Pero lo que más he hecho, sinceramente, ha sido estudiar y escribir.
¿Ves cómo eres un grande? Y ahora no me digas por lo de la talla.
No soy grande, soy inquieto.
Oye, me acaban de mandar un WhatsApp. Yo antes de empezar la entrevista, antes de entrar en antena, te mandaba recuerdos de Juanma. Y es que Juanma nos está escuchando. Y...
¡Guapo! ¡Te mando un abrazo enorme!
Y es que dice que si te acuerdas de El Paz El Nilo en Albacete. ¿Tú te
hombre,
acuerdas?
Claro, hombre, por supuesto.
Pues dice que hicisteis allí una obra de teatro, ambos, hace como 28 años.
Ahora sí, claro, ahora sí, claro, es que habíamos hablado de las redes. Hombre, claro que me acuerdo.
Pues es que me acaba de mandar el mensaje y no quiero dejarlo a él porque está ahí como ilusionado. Además, le has mandado un saludo súper chulo, así es que muy bien.
Por supuesto, te mando un abrazo. Ahora sí, perfectamente. Pues claro, ahora sí me acuerdo.
Bueno, el Nilo, hablando del Nilo, era algo que yo todavía lo recuerdo y se me saltan un poco las lágrimas.
Uno de los mejores bares, sin duda, que había en Albacete y que me parece aberrante que no supiesen mantenerlo, porque bueno, es cierto que aquello era privado, pero es que vamos, yo es que lo hubiese comprado y lo hubiese institucionalizado, que era uno de los sitios más maravillosos para ir a tomar algún tipo de copa o simplemente para estar con los amigos hablando.
Para estar, eso es lo que te iba a decir. Yo no sé si habrá gente aquí ahora mismo que lo recuerde. Estamos en La Roda, ubicados, pero te he puesto también el enlace. Bueno, estamos también a través de internet, que nos escucha además mucha gente, pero hay gente que no sabe lo que es el Nilo. Solo lo saben pues gente de La Roda que habrá ido y mucha más gente, pero los de Albacete, es esto como lo de la luna, como tal, pero es que el Nilo tenía algo especial.
El Nilo era una casa vieja que habían vaciado, que le habían puesto un techo enorme, como habían hecho un invernadero.
Y exactamente, porque había un árbol.
Había varias palmeras.
Eso.
Había un río.
Bueno, sí,
un
río, sí, sí.
Un estanque que habían hecho allí que corría el agua. En fin, era un sitio maravilloso, que no solamente, bueno, aparte de que pinchaba muy buena música y el ambiente era muy muy rico, que aparte podías perfectamente estar dialogando con tus amigos y no meterte en un bar de aquellos de los que no podías hablar porque se saltaban las venas del cuello quedando de ríos para que te entendiesen. Entonces era un sitio en donde podías estar a gusto, tomando tu copica, pero además hablando con tu gente y sabiendo lo que le ocurría. Ahora te vas a una discoteca o a un pub o cualquier cosa de estas y es imposible, no te enteras de nada de lo que le pasa al de al lado porque es imposible.
Ya no hay, ya, por lo menos, yo no sé si tú habrás descubierto algún sitio donde, en Madrid, en Barcelona, no lo sé, pero en Albacete ya no existe nada que se parezca, ni en lo más lejano, sentarte en un sitio cerrado, que no sea la terraza, que está muy bien las terrazas, pero a mí de vez en cuando me gusta sentarme pues en un sitio como este que estamos hablando, ¿no? Y decir, voy a charlar con mis amigos, enterándome, porque yo también, es verdad, hemos salido todos, todos, hemos tomado copas todos, hemos estado de fiesta, pero a mí es que me gusta mucho hablar y salir con mi gente es para hablar y para contarnos cosas y para reírnos y para... Pero si no te entiendes, si sales además que luego los oídos, eso nos ha pasado a todos y a ti también seguro, que te vas a tu casa y te acuestas y estás ahí con la música que no se te sale.
No, yo hace mucho que no voy a sitios así, yo no puedo ir porque yo me dejo la voz.
Ya.
Yo no puedo estar pegando berríos en un sitio intentando estar por encima de la música para que alguien me escuche lo que me pasa. O sea, yo me llevas a un bar donde haya una música atroz y lo único que hago es coger la copa, que muchas veces ya últimamente es agua, y estoy callado todo el rato. Y luego dije, pues vaya un pánfilo. Y digo, pues sí, pero es que no quiero irme a mi casa fónico, sinceramente.
Exactamente, exactamente. Bueno, Juanma, ha sido, la verdad es que es un placer, ¿eh? De verdad.
¿Te corto ya?
Escucha, que yo tengo, hombre, no tengo toda la mañana, iba a decir, no, si yo tengo todo el tiempo del mundo, me encantaría tener todo el tiempo del mundo. Pero que estos pequeños placeres que nos damos ahora, que tenemos la posibilidad, porque seguramente en otras circunstancias, mira, todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Bueno, que ojalá esto no estuviese pasando, pero claro, localizar a un actor como tú en un día así cualquiera, a las 11 o las, sí, son las 11 y media de la mañana, pues seguramente me dirías, pues es que tiene que ser por la mañana, tiene que ser por la tarde, grabamos tal, o no, lo estamos haciendo en directo. Es más fácil encontraros y bueno, pues este es el pequeño granito de arena que además yo me llevo y que a mí me has alegrado el día. Espero habérselo alegrado también al resto de los demás, pero
igualmente el público yo creo que va a salir encantado de esta entrevista porque se lo has hecho al mejor, al más grande. No, mentira, es mentira. Pero que sí, que creo que hablar es maravilloso, que creo que deberíamos hablar más, creo que deberíamos dejar los teléfonos móviles, incluso los teléfonos antiguos, y reunirnos más, hablar, saber lo que le pasa al que hay al lado, y si podemos de alguna manera intentar ayudar. Se llama empatizar, lleva con nosotros toda la vida de Dios, y parece ser que lo estamos perdiendo. Espero que en estos días de reflexión, esa empatía vuelva a nosotros, que creo que está volviendo por las muestras que estoy viendo de la gente en los balcones, por el apoyo. Por cierto, quiero mandar el apoyo, pero no solamente a los médicos, a las enfermeras, a todo el que está colaborando para que esto siga funcionando, a los que barren las calles y las desinfectan, a mi pobre hermana que el otro día me dijo, es que yo soy auxiliar en el hospital y de mí nadie se acuerda, y la pobrecita está allí con su máscara, intentando dar las citas, intentando tal. Entonces todo el mundo que de alguna manera estamos haciendo posible o estáis haciendo posible, porque yo en mi casa en realidad estoy haciendo poco, excepto escribir, pero todos aquellos que estáis haciendo posible que la gente se entretenga, que la gente se informe, que la gente se sane, que la gente tenga su momento de poder asistir en el momento que tenga que, en fin, todo el mundo que está de alguna manera trabajando sin cesar, les mando un abrazo enorme. Y a todos aquellos que estáis en casa confitados, como dijeron el otro día en televisión, confitados.
Yo ayer también lo utilicé, ayer hablando con Juanma, con mi Juanma, también lo utilicé porque digo, ahora que está esta muchacha confitada, dice, ¿cómo confitada? Digo, yo qué sé, me salió así porque ya...
Pues que os confitéis bien, que dejéis buenas especias y buenas cosas dentro y azúcar, mucha azúcar, para que cuando salgamos de esto estemos bien sabrosos.
Exactamente. Bueno, pues Juanma Cifuentes, aparte de ser un gran actor, ser tenor, ser director, es una persona encantadora. No es que lo diga yo, porque es que lo va a decir la gente, o sea, lo tengo clarísimo, porque nadie puede decir, uy, pues es que este... No, eres un hombre encantador. Lo sabemos mucha gente, lo que pasa es que hay que... de vez en cuando también darnos cuenta, pararnos de lo que estábamos hablando antes y no quiero volver otra vez a meterme en nada, pero sí que es cierto que los actores y actrices que son de verdad hay que también subirlos donde tienen que estar y los que no, pues no, y ya está, y tú eres de los que están arriba. Iba a decir otra vez de los grandes, pero es que...
El problema que yo tengo es que para subirme...
¿Ves? Si es que me pilla el toro, diga lo que diga. Además, ¿sabes? La pregunta esta, que la cogí yo el otro día de Pablo Motos. De Pablo Motos.
De Pablo Motos
es. ¿Qué te da por comer o por no comer? Y digo, bueno, esto no sé si se lo voy a preguntar a Juanma, pero ya que estás, ¿qué te da por comer o no comer?
Estoy comiendo como una pupa mala. Ay, yeah. No paro, porque me levanto y de repente no me viene una idea y no sé por qué me da por abrir el este. Yo no sé, porque me podía dar por tomarme un pepino, pero me da por tomarme un
No, no, es que sabes lo que pasa. Yo lo hablaba el otro día con una concejala también, que le hicimos que le hice una entrevista también de este tipo, y ella me dijo, es que a mí me pasa por las noches. Y no me da por comerme una zanahoria. Yo en mi frigorífico ya ni la tengo, ¿no? Pero a ella le da por una tableta de chocolate. Yo es que soy capaz de freírme un trozo de lomo a mitad de la noche.
Yo he decidido tirar todo, lo tiré el otro día todo, lo que fuese dulce, todo lo tiré, porque es por lo que me da, y entonces nada más que comprar fruta. Si quiero algo de dulce, fruta y ya está, se acabó.
Pues eso es un buen método, más que nada por lo que decían, lo que dicen también, porque bueno, lo de las redes hay que verlo con... Yo lo veo con la parte del humor, ¿no? Por la puerta que entraste el día que pasó esto, que puedas salir, ¿no? Pues
por lo menos si viene a visitarte el coronavirus, que no te tengan que sacar por el balcón, que te saque por la puerta.
Pues eso, más o menos, Juanma. Bueno, que de verdad ha sido un placer, estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta entrevista en la cual nos has sacado una sonrisa. Hemos hablado un poco de todo. Estaremos en contacto y muy pronto iremos a verte y aplaudirte porque te lo mereces. Así es que termines bien este confinamiento,
esta confitura.
Y que, bueno, pues que todos seamos, como tú decías antes, un poquito mejores y un poco, y esa empatía que ha existido siempre, pues exista a lo largo de lo que nos quede.
Ojalá que aunque solo sea eso, lo saquemos adelante. Y antes de irme quiero decir que os quiero a todos, pero que Juanma, que te mando un abrazo enorme.
Lo tienes en la carnicería, cortando carne
mándame unos filetes.
Con una alegría que no veas, ¿sabes?
Si se va a cortar un dedo ahora, tú estate a lo tuyo.
Esta entrevista, que además será subida a la página de Facebook de Radio La Roda, esta, yo te digo, te lo aseguro, y si no luego me lo preguntas por teléfono, esta se la graba él y se la escucha de vez en cuando, si no ya verás. Bueno, pues lo he dicho, Juanma, un beso muy grande, un abrazo enorme y nos encontramos muy pronto, de verdad.
Gracias a ti por tu interés y eso, un abrazo enorme. Espero en breve poder ir a La Roda y darme por ahí un paseico y ver a los amigos.
Muchas gracias. Buenos días.
Un abrazo. Chao.
Pues uno de los placeres que da la vida es tener gente como Juanma Sinfuentes. Muchas gracias, de verdad.